Hola, bienvenidos al programa Revistas en la Red. Hola, Horacio.
Hola, qué suerte tenerte, Esther, conmigo.
Otra vez, la semana pasada estaba yo por aquí diciendo que ojalá me volviera a tocar presentar el programa contigo y estoy encantada de volver a poder estar aquí para que me cuentes y nos cuentes a todos los oyentes qué has encontrado esta semana buscando y buscando en internet. Así que dinos en general qué temas y de dónde los sacas y luego ya pasamos a desarrollarlos.
Estupendo. Pues mira, esta semana le he dedicado a dos artículos de Forward, el estupendo semanario judío de Nueva York. Siempre me gusta mezclar un poquito de aquí y otro poquito de allí, pero no me he podido resistir a dedicar esta semana los dos artículos a Forward, porque realmente son sustanciosos, estos que merecen ser comentados.
Pues, ¿por cuál empezamos?
Mira, vamos a empezar por el que más complicaciones me da, porque lo tengo a medio traducir, así que ya los oyentes me disculparán si voy titubeando un poco, ¿verdad?
Ahí, con valentía, a ver qué has sacado de él.
Corajudamente te diré que este artículo que quiero comentar está referido a la implicación de las grandes organizaciones judías de los Estados Unidos en la lucha contra la pobreza en África, en sintonía con las deliberaciones del G8 en Edimburgo. El artículo, muy extenso, muy documentado, está firmado por Mark Perelman y Nathaniel Popper. En definitiva, viene a contarnos que las más grandes organizaciones judías de los Estados Unidos están dando pasos en sintonía, como decía, con la reunión, con la cumbre del G8, para incluir en su agenda de actividades los problemas del continente africano. En especial, The American Jewish Committee confirmó esta semana que está desarrollando una intensa actividad diplomática implicándose en acciones humanitarias y de desarrollo para este continente. Por otra parte, y separadamente, el Jewish Council for Public Affairs coordina la política de 12 agencias nacionales y 123 consejos locales judíos que están desarrollando estrategias para su acción en África. Este interés por el continente africano comenzó en realidad el año pasado con el gravísimo conflicto étnico en Darfur, Sudán, y se incrementó con las cifras que dio a conocer en Naciones Unidas recientemente, que dicen que definitivamente es la región más pobre del planeta, con donde aproximadamente la mitad de sus 1.000 millones de habitantes viven con menos de $1 al día, y cerca de 5 millones de africanos mueren cada año por pobreza y enfermedades prevenibles. Esto ha significado un sacudón muy fuerte para las grandes organizaciones judías, decididas cada vez más a mirar un poquitín afuera de su ombligo, de los problemas que afectan exclusivamente a las comunidades judías. En la agenda de las grandes organizaciones hay concretamente ya en desarrollo tres temas. Uno es el conflicto de Darfur, otro es la prevención del SIDA y un tercero es la prevención de la malaria. En Sudán, en especial, está muy implicado el Centro de Actividades Religiosas del Judaísmo Reformista de los Estados Unidos. Ya están haciendo actividades en torno a Darfur. Por otro lado, en el campo de las acciones prácticas, y de acuerdo con el Tesoro Nacional de los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Seguridad respondió a un planteo del American Jewish World Service para cancelar cerca de 100 préstamos, un centenar de préstamos que tenía concedidos en África y considerarlos grants, es decir, donativos. El incremento de esta implicación de las organizaciones judías incluye, por supuesto, el American Jewish Committee, que es una de las entidades más activas. El World Jewish Congress igualmente anunció que durante el mes pasado comenzó a desarrollar un programa conjunto con el Vaticano para combatir el SIDA en la región del África subsahariana. Líderes locales del World Jewish Congress se reunieron con el Papa Benedicto XVII en Roma. El acuerdo es que el World Jewish Congress va a proveer medicamentos para el SIDA, para pacientes africanos a costes muy reducidos. E igualmente, va a desarrollar a su cargo un programa educativo sobre la infección del VIH, sería en español, para las madres infectadas para que no transmitan la enfermedad a sus hijos. Este programa está focalizado inicialmente en Sudáfrica, donde cerca del 25% de la población es seropositiva con respecto al SIDA. Por otro lado, las organizaciones conservadoras de los Estados Unidos han planteado su escepticismo con respecto a la eficacia de muchas de estas acciones debido a los altos niveles de corrupción en muchos de estos países africanos que hacen difícil garantizar la correcta distribución de la ayuda. La crisis de Darfur, en especial, con el espectro de asesinatos en masa, evoca inevitablemente la memoria del Holocausto y es lo que más ha tocado la sensibilidad de muchas de estas grandes organizaciones judías. En el pasado se habían mostrado muy activas con respecto al genocidio de Ruanda, del que se está conmemorando ahora el 10º aniversario. Como fruto de la experiencia con respecto a la actividad desarrollada en Ruanda y sus contactos con los musulmanes negros y otras poblaciones de África, se está exigiendo en este momento a Naciones Unidas que no decline intervenir más activamente en la defensa de los derechos humanos frente a las atrocidades que continúan en Darfur, donde cerca de 2,5 millones de personas están sin hogar y enfrentadas a una inminente muerte por hambre. El American Jewish World Service es una de las entidades muy activas en este aspecto, en lo que hace a trabajar con la crisis de Darfur. Está trabajando junto a otro centenar de organizaciones religiosas y de desarrollo, en las que están incluidas 40 organizaciones judías de los Estados Unidos. Muchas de estas organizaciones son conocidas por sus actividades, como la Anti-Defamation League y el United Jewish Committee. Pero hay muchas otras, muy pequeñas inclusive, que no han dejado de movilizarse. Un ejemplo que no quiero dejar de citar porque es enternecedor, es el del Templo de Manuel, por ejemplo, en Dallas, cuyos miembros se dedicaron durante meses a fabricar muñecas, que luego se dedicaron a vender en beneficio de la población de Darfur. Este es un pequeño ejemplo de una de las millares de actividades que las comunidades judías en este momento están desarrollando en los Estados Unidos. Concretamente, 12 de las más grandes entidades judías enviaron una carta en mayo pasado al presidente de los Estados Unidos pidiéndole que se implique y presione a las Naciones Unidas para que se implique más en el conflicto de Darfur. Hasta la fecha, el Centro de Actividad Religiosa del Judaísmo Reformista es la única organización judía que es miembro oficial del Religious Action Network, que es una organización que agrupa entidades religiosas en África que ya están trabajando de cara a estos conflictos. Bueno, y termino con este aspecto tan triste.
Creo que has contado muy bien la esencia del artículo y me parece muy interesante porque creo que es una realidad que se conoce menos y acaba un poco con el mito este del lobby judío americano que solo se preocupa por las comunidades judías o por hacer presión por Israel, todo este mito, pues está bien que se sepa que no es así y que incluso las comunidades más pequeñitas no solo se preocupan por sostenerse a sí mismas, sino que son capaces de mirar a estos países en conflicto, que a lo mejor no tienen ni una persona judía alguno de estos países dentro.
Así es. No hace muchos programas yo recordaba un texto bastante emotivo de Elie Wiesel, en el que justamente pedía a los judíos no mirar solo hacia adentro, no preocuparse tan solo de Israel y sus conflictos locales, religiosos, intercomunitarios y demás, y mirasen un poco el mundo exterior. Él decía, ¿cómo vamos a reclamar a otros que no hayan hecho nada por nosotros cuando los necesitábamos si nosotros no estamos haciendo ahora lo que otros necesitan de nosotros? Así que, bien, esta es una excelente respuesta práctica y concreta a lo que Elie Wiesel reclamaba.
Le estamos haciendo caso a Elie Wiesel, sí. ¿Y qué más artículos, qué otro artículo final nos trae?
Un segundo artículo con el que terminamos este programa, que es bastante polémico, lo firma Jennifer Siegel en la edición también del pasado 8 de julio de Forwards. La autora analiza un reciente estudio social que pone en pie nuevas ideas acerca de los hijos de matrimonios mixtos entre judíos y no judíos. La conclusión, que desde ya adelanto, es que quienes abogan por extender la judeidad a estos chicos celebran el descubrimiento de inesperados lazos que refuerzan sus opiniones. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que una encuesta dada a conocer una semana atrás por The Jewish Outreach Institute afirma que los adultos jóvenes, hijos de bodas mixtas, mantienen fuertes vínculos culturales con la comunidad judía y el judaísmo a pesar de su bajo nivel de identificación religiosa. El título del estudio no puede ser más expresivo: A Flame Still Burns, una llama sigue ardiendo. Y enfoca en especial las dimensiones y determinantes de la identidad judía para jóvenes adultos hijos de matrimonios mixtos. El estudio se apoya en 90 entrevistas extensas, en profundidad, dicen ellos, hechas a personas de entre 22 y 30 años que residen en las ciudades de Boston, Chicago y San Francisco. Solo un 30% de ellos respondió que su religión era la judía. El 70% restante consideraba que solo en ocasiones o muchas veces era importante para ellos ser judío. Lo curioso es que el 78% expresó su deseo de transmitir a sus hijos la identidad étnica judía. Más de la mitad de los entrevistados, por otra parte, afirmaron que en los últimos 2 años asistieron a acontecimientos culturales judíos como festivales de cine, ferias del libro, etc. Las respuestas a cuáles eran sus puntos de vista con respecto al antisemitismo y el holocausto tienen especiales resonancias en su identidad judía. Más del 80% cree que es importante oponerse al antisemitismo y más de la mitad opinó que cuidar la memoria de la Shoah es mucho o extremadamente importante. Lo curioso es que estas respuestas se corresponden exactamente con los resultados obtenidos en la encuesta nacional judía de población que se hizo en Estados Unidos entre los años 2000 y 2001. Allí también era el 80% de la población judía, en este caso entrevistada, la que respondía de igual manera que este sector tan singular de la población. Las conclusiones, dicho esto rápidamente, apuntan a la fuerte identificación cultural con el judaísmo de una mayoría notable de estos hijos de matrimonios mixtos, para sorpresa de propios y de extraños. Recordemos que solo en los Estados Unidos, más de 360.000 personas, adultos jóvenes, son hijos de bodas entre judíos y no judíos, según el estudio de población que he mencionado del año 2000-2001. Y que la mayoría no ha recibido ninguna educación formal judía. ¿Por qué decía que lanzaban campanas al vuelo los que abogaban por la integración de este sector de la población en la vida comunitaria judía? porque existe una fuerte organización en los Estados Unidos, esta que he nombrado, The Jewish Outrage Institute, directamente dedicada a luchar por la inclusión de los hijos de matrimonios mixtos en la vida comunitaria judía de los Estados Unidos. Ellos dicen que el matrimonio mixto no tiene que ser causa para la pérdida de la judeidad de los hijos.
Pero sin importarnos si es la madre
el padre
o es el padre.
O la madre. No sé, lo curioso de este estudio es que no hace esa diferencia en ningún caso. Y lo curioso es que independientemente de que sea el padre o sea la madre el judío en este caso, las respuestas son absolutamente uniformes.
Iguales,
o sea, no afecta a las características del estudio.
A mí, Horacio, me ha sorprendido esto de que el 70% considera que solo era en ocasiones o muchas veces importante ser judío.
Sí.
¿Eso qué significa?
Eso significa, bueno, nos tiene que sorprender que más de dos tercios de estos hijos de matrimonios mixtos consideren que es importante ser judío. O siempre, como decían, o sea, muy importante, o solo en ocasiones es importante. Digamos, ya es una sorpresa descubrir una cifra tan alta de implicación con el judaísmo, cuando desde nuestra ignorancia podíamos suponer que los niveles de interés por las cuestiones judías, por la vida comunitaria, cultural o religiosa, podían ser mucho menores. Lo cierto es que no hay ninguna, prácticamente casi ninguna implicación en la vida religiosa judía, pero sí fuertes
cultural.
Vínculos culturales y emocionales con el judaísmo.
Entonces, a lo mejor la pregunta es si el judaísmo puede continuar con esta identificación únicamente cultural.
Claro, es todo un debate, porque justamente lo que este instituto, The Jewish Outreach, lo que sostiene es que la asimilación, la pérdida que van sufriendo las comunidades judías con un número cada vez menor de miembros y que se van perdiendo dentro de las grandes estadísticas de población en el mundo, puede ser salvada, dicho esto entre comillas, por la incorporación al judaísmo de estos hijos. Lo que ellos piden es que se abogue, que se luche por sumarlos, por interesarlos, educarlos, formarlos en el judaísmo e incorporarlos a él.
Claro.
Por supuesto, no hace ningún caso a las disposiciones de la halajá respecto a que la madre deba ser judía. Para esta organización es absolutamente irrelevante.
Sí. Pero es cierto que
uno de los padres sea no judío, aunque sea la madre.
Pues es un primer paso para sumarlos a lo que es la vida judía cotidiana.
Efectivamente, y contrarrestar la creciente debilidad de las comunidades judías. En fin, es
todo un
debate.
Es un tema que da para muchísimas horas.
Podríamos seguir muchísimo tiempo viéndolo, pero de momento lo dejamos aquí y nos despedimos hasta la semana próxima. Muchísimas gracias por tenerte aquí en este programa, Esther.
Gracias a ti, Horacio, y lo mismo, nos vemos la próxima semana, no lo sé.
Hasta la próxima semana.
Adiós. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing.